Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Niketán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Amigos, hoy vamos a hablar sobre un festival muy conocido, a mí personalmente mi favorito, es Mahashivratri, que también se está acercando la fecha. Este año, India celebra Mahashivratri el 18 de febrero. Ustedes saben que en India más o menos el mes queda igual, pero la fecha va moviendo. Así que este año cae el 18 de febrero. Todos sabemos o hablamos Festival Shivratri. Es una fiesta de señor Shiva. ¿Pero por qué se celebra Shivratri? A ver, Aldana, ¿vos sabés por qué celebramos Shivratri?
Sé que la festividad es para el señor Shiva, que son varias noches, y que bueno, todas las adoraciones y todos los rituales y las prácticas tienen que ver con esta divinidad que a nosotros los occidentales nos parece el dios de la muerte, de la destrucción, pero que tiene un gran sentido en la vida, porque sin esa muerte, sin esa destrucción, no hay vida.
Tal cual. Bueno, tenemos varias versiones por qué se celebra Shivratri. Viste, como todas las cosas de India, no hay, nunca sabes cuál es verdad.
Este fin de semana, y después obviamente vamos a contar porque va a haber seguramente actividades de Shivratri aquí en Argentina.
Seguro. Bueno, una de las versiones es cuando primera vez apareció Shivling. Shivling, dice cuando Shiva aparece como en una forma de piedra, ¿no? Esa forma de Shiva se dice Shivling. Entonces dicen que, bueno, por eso celebra Shivratri. Otro es, dicen cuando Shri Brahma presentó a Shiva primera vez en su Rudra Rupa. Eso quiere decir lo que vos hablabas, como Shiva furioso, cuando él destruye el mundo. Después, la tercera versión es que cuando fue casamiento de Shiva y Parvati. Por eso celebra Shivratri. Esa versión es más famosa en Nepal. En Nepal la gente cree que, bueno, Shivratri es para eso, por eso hacen toda la celebración como fuera casamiento en los dos. Pero la versión más llegada y más famosa, y a mí creo que, personalmente yo creo que más fue esa, cuando Shiva tomó el veneno. ¿Vos sabés ese cuentito?
No, contame esa historia.
Una vez, cuando vieron que los deidades estaban perdiendo fuerza en contra de los demonios, entonces Sri Vishnu, como siempre, Salvador, dijo, en el océano hay un néctar. ¿Néctar se dice? Néctar.
Sí, néctar.
Bueno, ese néctar, si ustedes los devas, los deidades, si toman, ustedes otra vez van a ser más poderosos que los demonios. Pero no era fácil sacar ese néctar del océano. Entonces necesitamos sí o sí la fuerza física de los demonios, porque hay que batir al océano para que salga el néctar. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una montaña en el medio del océano, pero la montaña se caía para abajo, porque el océano es muy profundo, entonces la montaña se hundía. ¿Qué pasó? Ahí viene Sri Vishnu otra vez en la forma de tortuga y se pone abajo de la montaña, obviamente una tortuga gigante, para que la montaña sostenga. Después, para batir necesita una soga, pero ¿dónde hay una soga tan grande? Ahí viene Sri Sheshna, que es serpiente de Sri Vishnu, se enreda alrededor de la montaña para que ellos puedan batir como usándolo como soga. Entonces, ¿dónde estaba la cabeza de serpiente, que tiene 1000 cabezas? De ese lado agarran los deidades, y ¿dónde estaba la cola? De ese lado agarran los demonios. Ellos dijeron a los demonios que, bueno, va a salir néctar y vamos a repartir entre todos. Bueno, era una trampa, porque no era así el plan. Entonces, bueno, los demonios recontentos empezaron a batir con los deidades, pero no salió néctar primero. Antes salieron un montón de cosas, porque ellos iban a batiendo y iban a salir cosas. En un momento sale un veneno. Ese veneno se llamaba Calcot. Era un veneno que quemaba a todo el universo. Era muy, muy fuerte. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque están muriendo todos. Ahí ellos pidieron a Shri Shiva que tome ese veneno o haga algo con ese veneno, porque sabían que solamente Shiva podía luchar en contra de veneno. ¿Qué hizo Shiva? Shiva agarró el veneno y tomó, pero no tragó, como que tomó y quedó el veneno solamente en garganta de Shiva. Entonces, hasta día de hoy dicen que Shiva sostiene ese veneno en su garganta, por eso si ustedes ven en las fotos, la garganta de Shiva es azul. Es por eso, porque el veneno está en su garganta. Y desde ese día se dice a Shiva también Nilkant, quiere decir quien tiene la garganta azul. Bueno, desde ese día, para celebrar, porque Shiva hizo un gran favor, porque si no moríamos todos, entonces desde ese día, para celebrar el sacrificio y la fuerza de Shiva, se festeja Shivratri. ¿Y cómo terminó el cuento? ¿Querés saber?
O sea, Shiva no murió, evidentemente.
Shiva no murió, pero al final, cuando salió el néctar, había un tema, no había que dar a los demonios. Entonces, otra vez viene Vishnu en la forma de una mujer hermosa que se llama Mohini, y ella dice, bueno, hagan dos filas, un lado los demonios y otro lado los deidades, y yo voy a repartir uno por uno. Bueno, ¿ella qué hacía? A los deidades le daba néctar y a los demonios le daba cualquier cosa. Pero al final, en la fila de los demonios, había un demonio que se llamaba Rahu Ketu. Él se dio cuenta de esa trampa y cambió la fila, pero Vishnu Mohini no vio y también terminó dando néctar a ese demonio. Pero Luna y Sol avisan a Vishnu que mira que hay un demonio que ya tomó néctar. Vishnu se enoja y corta la cabeza con su disco a ese demonio, pero el demonio ya había tomado néctar, así que no murió, pero quedó en dos partes, que se llama Rahu y Ketu. Y bueno, desde ese día, Rahu y Ketu torturan a Sol y a la Luna cuando nosotros vemos que hay eclipse. ¿Cómo dice?
Eclipse.
Eclipse de Sol y Luna. Bueno, en India dicen, porque Rahu y Ketu están torturando a Sol y a Luna. Por eso en India nosotros no vemos, no disfrutamos, no gozamos eclipse, porque para nosotros están sufriendo ellos. Por eso nosotros juntamos, cantamos, rezamos por ellos para que el sufrimiento no sea tan grande para ellos. Bueno, ese fue el cuento completo. Bueno, desde ese día se celebra Shivratri, es un día. Shivratri es solamente un día. La gente ayuna justamente para agradecer a Shiva. Ayuna todo el día. Dicen que las mujeres solteras, es como que especialmente si hacen ayuno, como encuentran más rápido su marido. Entonces, todas las mujeres solteras hacemos ayuno. Yo ya no soy, pero...
Sí, hace 20 años.
Yo ya hice, yo hacía un montón.
Muy bien, y funcionó, evidentemente.
Funcionó.
¿Y cómo decís que es en un día? ¿Y de qué forma tradicional se festeja Shivaratri en India?
Bueno, empezando con ayuno y después en los templos de Shiva, filas, pero miles y miles de personas. Entonces yo me acuerdo en mi casa, en mi familia, en mi barrio, nosotros 2 de la mañana ya estamos armando la fila en el templo de Shiva para entrar al templo y ofrecer a él, porque dice que Shiva le gusta mucho cuando ofrecemos leche a él. Entonces llevamos una cumbita, todo leche, o a veces leche con agua, algunos pétalos, hojas, porque él es más como rústico, ¿viste? No es como diosas que le gustan más flores, él le gusta más como hojas, o cosas así. porque él vive en la montaña Kailash, que es Kailash, es una de las montañas de Himalaya. Entonces él es como, es una deidad muy diferente que otro, él es vagabundo, no le gusta nada de lujo. Entonces todo que ofrecemos a él, aunque sea en templo, en casa, todo es más rústico, más de bosque. Entonces nosotros hacíamos fila horas y horas, entrando después, cuando nos toca en templo, ofrecemos esa leche, ahí meditando un poco, y también ese día reparten en los templos una bebida que se llama bhang, ¿no? Bhang es como, ¿cómo se dice? Tipo una droga, ¿viste? Es como que es una hoja verde.
Alucinógeno.
Sí, sí,
que,
sí.
Que te hace como, alucinar.
Tal cual, yo siempre evitaba que no me toque eso, pero una vez, no sé cómo, tomé y no sabes, yo no sabía dónde estaba.
Quedaste totalmente loca, digamos.
Porque eso también tiene una anécdota, que dicen que Shiva, cuando se cansó tantas drogas en el mundo, un día él tomó todas las drogas del mundo. Entonces, como para que no haya tanto efecto y daño a la humanidad. Entonces, pero la gente piensa al revés, dice que bueno, él le gusta bhang, entonces toman bhang. Pero yo no sé, personalmente no creo que Dios le guste que nos droguemos, ¿no? No sé, como una opinión personal. Pero sí, en los templos reparten bhang en todos los templos de Shiva. Después, bueno, todo el día tenés que estar ayuno, puedes tomar un poco de chai o comer alguna frutita, pero así, comida, nada. Y después recién a la noche, cuando el sol ya... Nochecita temprano, ahí sí puedes comer, pero también es una comida especial para romper el ayuno, no es como comer cualquier cosa.
¿A Shiva se le agradece o se le pide algo en particular, siendo que es una divinidad más vinculada, bueno, a la destrucción?
No, porque viste que nosotros en India la muerte no tenemos tanto miedo, es como para nosotros es así. Nacemos, vivimos y morimos, es el ciclo de la vida. Y de hecho, por eso, cuando uno ya vivió su vida de matrimonio, hijos grandes, ya uno empieza a dedicar a la vida espiritual, prepararse para ir a otra vida. Entonces, no es que nosotros tenemos miedo de Shiva o algo, no, es solamente Shivratri. Yo creo que es más para agradecer por todo que hizo Shiva, porque nos salvó muchas veces de muchas cosas muy complicadas. Y en ese caso, bueno, celebrando ese momento cuando él tomó veneno para salvarnos a todos. Pero bueno, eso sí dicen que mujeres solteras sí tienen esa bendición y piden a él un esposo como él, porque él es como esposo de Parvati, él es muy bueno, un esposo ideal. Entonces, sí, eso sí hacemos. Y también ese día, bueno, en los templos, en los barrios y todos lados, siempre hay música de Shiva, la gente baila. Bueno, baile y rezo es la parte de India, ¿no? Como que no falta nunca.
En todas las festividades.
Y es un feriado nacional, no importa si son musulmanes o cristianos, es un feriado para todos. Y así que bueno, y ropa linda, ropa nueva siempre, para yo siempre cuento que nosotros en todas las fiestas usamos ropa nueva, ¿viste? Yo me cuento siempre cuando yo llegué el primer Navidad, yo le decía a Pablo, ¿y ropa nueva?
No era de aquí. Seguramente vamos a estar compartiendo en nuestras redes, además de contarles qué festividades se van a hacer aquí en la ciudad de Buenos Aires, en los centros culturales dedicados a la cultura de India, seguramente vamos a compartir también en nuestras redes una festividad que viene creciendo los últimos años, que es en Tamil Nadu, en el sur de India, en el centro Isha del maestro Sadhguru, que tienen una estatua de Shiva que es enorme y hacen una festividad con mucha música, mucho canto, mucha meditación. Así que también estaremos, porque la festividad la hacen en vivo y la comparten a todo el mundo y es una linda manera de estar cerca de cómo se está festejando también en India.
Además, Shiva es como siempre nos enseña, ¿no?, que tenemos que ser muy desapegado a todo, disfrutar con lo poco o mucho que tenemos, porque él es así, él es un Dios tan poderoso, pero tan desapegado a todo. Entonces, siempre como que él enseña eso. Y siempre agradecer que él está para salvarnos siempre.
Manisha, entonces aquí en Niketan, contándonos de la festividad de Maha Shivaratri, que es este sábado.
Tenemos una muy linda noticia que nuestro Radio Niketan ahora también va a difundir en Bolivia en un radio online que se llama La Voz del Sol, que se transmite en Sucre, Bolivia. Hoy vamos a hablar con el fundador de ese radio, Álvaro Dávalos. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Hola Manisha, un gusto saludarte y a todos los oyentes de Niketan.
Bienvenido a Niketan, Álvaro. La verdad, nos trajiste muy hermosa noticia. Hoy, obviamente, queremos saber todo sobre ese radio que se llama La Voz del Sol. Es un radio online. Contanos cómo surgió esa radio, desde cuándo y por qué les interesa el tema India, ¿no?
Bueno, la radio La Voz del Sol ha surgido ya hace 2 años. Tenemos 2 años de funcionamiento. Es una radio por internet que estamos transmitiendo desde Sucre, Bolivia. Esta radio la había creado yo con la idea de poder compartir, ¿no?, información que tenga que ver con el bienestar, con el arte, la música, todo contenido que pueda aportar al desarrollo espiritual, el desarrollo humano de las personas. Entonces, mucho de nuestro contenido está relacionado a la India, ¿no? Transmitimos música las 24 horas con mantras. La mayoría de nuestra música es mantras. Nuestros programas también están relacionados a terapias holísticas en las que está el yoga, y la mayoría de estas terapias vienen del oriente, ¿no? De la India. Entonces, mucho de nuestro contenido tiene que ver con esta cultura tan linda que es de la India. Y por eso es que yo había escuchado este programa de Niketan hace unos meses atrás. Había visto en las redes sociales una maestra que tuve que era Rishima, que es de yoga del sonido. Ella había publicado alguna vez, ¿no? Que le habían entrevistado, creo. Entonces, de esa forma yo conocí este programa de Niketan. Y viendo que transmiten sobre la cultura india, entonces me interesó bastante poder ayudar a difundir esto, ¿no? En toda esta zona de Bolivia, y también porque nuestra radio está muy relacionada por sus contenidos.
Qué lindo. Y además dicen que en Bolivia tiene mucho, mucho cariño, mucho afecto hacia India. También es como que se conoce mucho más que en Argentina, puede ser, sobre India, o la gente le interesa mucho más en Bolivia y Perú, que Argentina, ¿es verdad?
Sí, realmente acá en Bolivia hay mucha gente que gusta, ¿no? De todo lo que es la cultura hindú, en cuanto a la música, en cuanto a la vestimenta. Personalmente a mí me gusta mucho escuchar mantras, soy músico y también me gusta cantar mantras, hacer algo de música india. Y hay mucha gente acá en Bolivia, ¿no? Que disfruta con esta cultura. Creo que tenemos una conexión especial también con la India desde aquí.
Y ahora que, bueno, con esa linda oportunidad que van a transmitir Niketan en Bolivia, obviamente que para Niketan también abre más puertas para tener más oyentes de Bolivia. ¿Y vos qué expectativa tenés cuando la gente allá en Bolivia va a escuchar Niketan?
Bueno, la idea principal que tenemos es compartir, ¿no? Parte de la cultura. Acá en Bolivia todavía no está muy difundida la cultura de la India. No existen muchos medios que puedan transmitir este tipo de información. Entonces nos vemos un poco limitados, ¿no? A veces no tenemos muchas opciones para poder conocer sobre la cultura hindú. Y nosotros queremos ayudar, ¿no? De alguna forma a poder transmitir esto y aprovechar también que ya existe este programa, ¿no? Que más allá de Argentina llega a toda Sudamérica y es una forma muy linda de poder entender tal vez la India desde el punto de vista de los sudamericanos.
Sí. Ah, entonces como que en Bolivia le interesa mucho a la gente, pero no hay muchos medios para aprender y conocer directamente sobre la cultura o diferentes aspectos. Y para eso Niketan es buenísimo, porque en Niketan hablamos de todo, ¿no? Relacionado a la cultura, la política, arte, película. Y de hecho yo también cada vez, en cada programa aprendo algo más. Así que en ese caso para Bolivia también sería muy lindo.
Sí, eso es lo que nos interesa, ¿no? Es un programa muy integral que cubre diferentes áreas, entonces es una buena forma de poder aprender sobre esta cultura y abrir también, ¿no? Aquí en Bolivia más espacios, porque lo que normalmente podemos encontrar aquí es a través de internet, ¿no? Y de otros países más lejanos tal vez, pero no tenemos algo tan cercano como este programa que se hace en Sudamérica, ¿no? Y es diferente porque nos sentimos tal vez más identificados y podemos entender mejor cuando se hace desde nuestro lugar también.
¿Y ustedes ya saben qué días y qué horario se va a transmitir Niketan allá?
Estuvimos viendo eso, ¿no? Con Aldana, estamos pensando transmitir unos 2 o 3 días después de la transmisión principal.
Álvaro Dávalos, el fundador de la radio La Voz del Sol, que transmite en Sucre, Bolivia.
Que transmitimos en simultáneo, ¿no? Nuestra idea es poder transmitir 2 días o 3 días después de la transmisión principal.
Bueno, sí, así en Argentina hacemos lo mismo. Nosotros cuando se transmite, por ejemplo, un lunes, Después el programa queda grabado y la gente sigue escuchando. Y bueno, ahora se amplía más todavía a nuestros oyentes. Y está buenísimo porque es una forma muy linda y muy interesante para difundir la cultura. Bueno, India en sí, no solamente la cultura, ¿no? Todo de India. Así que Álvaro, la verdad, muy linda noticia y agradecemos de equipo de Niketan porque es una muy linda oportunidad. Y así, Álvaro Dávalos, el fundador de la radio La Voz del Sol, que transmite en Sucre, Bolivia. Y te agradezco una vez más por estar en Niketan.
Gracias, Manisha. Gracias a todo el equipo de Aniketan. Desde la radio La Voz del Sol y desde Bolivia les mandamos un gran saludo y va a ser un gusto poder transmitir y ayudar a que la cultura india llegue a más gente.
Gracias. Álvaro Dávalos, el fundador de la radio La Voz del Sol, que transmite en Sucre, Bolivia.
हे शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकाल हे दयानिधे हे शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकाल हे दया सबकी वेदना काशी में गृहस्थ तू केदार में तू जोगी है काशी में गृहस्थ तू केदार में तू जोगी है हर रूप में अरूप तू बसा।
Presenta el siguiente espacio Level Tour. Empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, ahora estamos conectados con Leticia Gagliano, una amiga de casa. Siempre es un placer hablar con ella porque siempre nos lleva a algún lugar a viajar. Es la directora de Level Tour. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola Manisha, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, te cuento que esta vez hasta yo misma estoy asombrada un poco por lo que le voy a contar, porque es algo muy, muy nuevo, es algo que salió ahora, y que bueno, la India siempre nos asombra con este tipo de cosas, ¿no? Porque es todo grande, todo magnífico. Bueno, les cuento que recién empezó ahora, hace unos días, un nuevo crucero fluvial. O sea, cuando hablamos de crucero fluvial, hablamos de cruceros que van por los ríos, obviamente, no por los mares, ¿no? Esto es muy común en Europa, tenemos cruceros por el río Sena, cruceros por el río Danubio, cruceros por el río Rin, que a la gente le gusta mucho, porque no son esos grandes barcos de lujo como hay los que van por mar, con muchos pisos y con espectáculos de tipo Las Vegas a la noche. No, no, esto es para ir conociendo, es algo muy tranquilo, son barcos que tienen dos o tres pisos nada más, todas las cabinas miran hacia afuera y que uno va navegando en un río, entonces va mirando a un lado y al otro todo lo que se ven en las distintas orillas, digamos. Es de aquí que nuestros amigos de India nos sorprenden con el barco que hace el crucero más largo del mundo, porque dura 51 días y todo haciendo un recorrido dentro de India y pasando también a Bangladesh. A ver, les cuento, van a ser 3.200 kilómetros de recorrido por vías fluviales. Durante el curso de esto, bueno, se hace todo el recorrido por el río Ganges, que ya sabemos que es el río sagrado de la India, y después, bueno, se van yendo por distintos ríos para ir conociendo distintos lugares. Este es un crucero de súper lujo. El crucero total, que son $51, cuesta más o menos $13.000. Así que, bueno, vayan pensando a ver qué día quieren viajar, que ya lo vamos reservando. Pero hay que reservar con mucho tiempo. ¿Sabes cuántas personas viajan en el barco?
¿Cuántas?
36.
Mirá vos.
Solamente, por eso es tan caro y es de súper lujo. Solamente hay 18 suites de lujo donde viajan, generalmente son matrimonios, ¿no? En cada una viajan dos pasajeros. Y tienen 48 tripulantes, o sea que tienen más tripulantes que pasajeros. Claro, este crucero, la parte esta que te digo de los cruceros fluviales, generalmente estaba muy de moda en todo lo que es Europa. Entonces, claro, se comercializó originalmente en Europa, o sea que, digamos que su primer viaje, los pasajeros son casi todos de Suiza, Francia, Alemania y demás, ¿no? Bueno, los interiores del barco están inspirados en las obras de un pintor del siglo XX, un pintor alemán que se llama Jofres Albers, es muy conocido porque sus cuadros son de colores muy vibrantes. El crucero en realidad fue terminado en el 2020, iba a zarpar en el 2020, obviamente por los motivos conocidos por todos de la pandemia, recién ahora en el 2023 es cuando está zarpando. El primer ministro de la India, Narendra Modi, está muy orgulloso de esto porque dice que, bueno, que es una forma diferente y de promover otro tipo de turismo, que está reflejando un poco el crecimiento del turismo en la India. Realmente esto es un concepto totalmente nuevo. El primer problema que había es que había mucha contaminación en muchos ríos, entonces, bueno, se tuvo que hacer todo un trabajo, ¿no? Y se están haciendo 10 terminales de barcos a lo largo de todo esto para que los pasajeros puedan viajar. Van a viajar a través de, o sea, aparte del Ganges, otros 26 ríos más, saliendo de la India y pasando por Bangladesh. Los ríos más conocidos son el Ganges y el Brahmaputra, los demás son todos ríos, digamos, un poco más pequeños. Estas 18 sofisticadas suites de la embarcación están divididas en dos cubiertas. En la cubierta principal hay 8 y hay un gimnasio, un par de salas de masajes, y las otras 10 están en la cubierta superior, donde hay, bueno, un bar a proa, un comedor a popa, un lugar para ir a tomar sol. Por supuesto que cada habitación, cada cabina tiene un mucamo especializado para ellos. O sea que realmente esto es así, ¿no? A todo lujo. Tienen un mayordomo para cada uno de ellos. De modo de poder superar las expectativas de esta gente con un servicio muy cálido, así personalizado, amigable, como son los indios, ¿no? Tienen, bueno, por supuesto, espectáculos culturales, charlas educativas, hasta clases de cocina tienen. Y los lugares que van tocando, bueno, comienzan, como yo les decía, la parte del río Ganges, entonces, bueno, van a los Ghats de la ciudad santa de Varanasi, donde también van a presenciar el Arati, que es el espectáculo que se hace a la noche. Después se llega, lo llevan hasta Sarnath, que queda muy cerca. O sea, muchas veces se usa el barco como alojamiento y desde allí obviamente baja y hace las excursiones por tierra, ¿no? Sarnath es el lugar donde Buda pronunció su primer sermón después de alcanzar la iluminación. Y después, bueno, van haciendo todo un recorrido visitando cosas que normalmente no se visitan porque tal vez no son tan fáciles de llegar, como por ejemplo los bosques de los manglares más grandes del mundo, que son los Sundarbans, Y después hay un parque nacional que se llama Kaziranga, donde se encuentran los cinco grandes de la India, o sea, los animales más importantes, más grandes que hay en la India, que son el rinoceronte de un cuerno, el elefante asiático, el tigre real de Bengala, el búfalo de agua dulce y el ciervo de un pantano. Continuando el recorrido se llega hasta un lugar llamado Maigón, que es una cosa también así un poco especial, porque es el pueblo que está considerado la cuna del Tantra Kiya, que sería la magia negra, donde la hechicería, el vudú y la magia oscura practicaban tradicionalmente desde, bueno, tiempos inmemoriales y se fueron transmitiendo de generación en generación. Continúan después y van a Majuli, que es la capital cultural de la Assam, y es una de las islas fluviales más grandes del mundo, que alberga una gran cantidad de monasterios, donde se hacen, bueno, distintas prácticas devocionales, hay monjes con máscaras, bailes tradicionales. Este es un viaje tan largo que se puede dividir en dos. Aquellas personas, pues son 51 días, 50 noches de alojamiento, entonces aquellas personas que por motivo que pueden, no quieren tomar el completo, los 50 noches, se puede dividir 20 noches desde Varanasi a Calcuta, haciendo todo el Ganges, y después las otras 30 noches van desde Calcuta hasta Sivagasar, o al revés, ¿no? Porque el barco va y vuelve por el mismo recorrido, a través de Bangladesh, por el lago, o sea, el río Hugli, el Brahmaputra y otros ríos. Bueno, como les dije, esto obviamente tiene absolutamente todo incluido, no solamente las comidas, las bebidas, los shows, o sea, todo lo que a la gente se le ocurra, sino realmente un confort incomparable. Por eso te digo que esto promete ser una experiencia absolutamente inolvidable. Aparte, bueno, nosotros sabemos lo que es la cordialidad de los indios, entonces, bueno, creo que esta gente que tiene la oportunidad de hacer ese viaje por primera vez han sido gente de mucha suerte, ¿no? De poder disfrutar por primera vez de este espectáculo. Así que, ¿qué te parece, Manisha?
Me parece muy bien, pero ¿sabes qué? Hasta marzo 2024 el crucero está agotado, no hay más lugar. Recién desde abril 24 podemos ir las dos y llevamos a Dana también.
Está reservando una cabina. Claro, vos imagínate, está bien, estamos hablando de $13,000, decimos es muchísimo dinero, pero hay mucha gente de mucho dinero en el mundo. Aparte pensá que son 36 pasajeros cada crucero. Dura 50 días, casi 2 meses, o sea que en realidad de acá hasta abril del año que viene hay 6 o 7 cruceros nada más, no es tanto. Así que bueno, es algo muy especial, ¿no? Y aparte para gente que le gusta vivir bien y que le gusta vivir arriba de un barco, ¿no? Porque hay gente que no le gusta, le gusta más la vida en tierra, hay gente que disfruta. Inclusive te digo, a mí personalmente me gustan mucho más estos cruceros fluviales, o que uno va por un río, porque realmente vos vas viendo permanentemente, prácticamente siempre las dos costas, porque nunca los ríos son tan anchos que vos no podés verlo. Entonces estás sentada, estás disfrutando, tenés tiempo para leer, tenés tiempo para tomar sol, o sea, son viajes de disfrute y de descanso, ¿no?
Sí. Yo nunca estuve en crucero, pero acá me encantaría. Bueno, porque viste
por
que
favor,
también
la cabina para abril del 2024, ¿eh?
Porque también, viste, se puede por día. Si uno no quiere, no sé, 20 días, 10 días, también se puede estar un día pagando más o menos $300. Como que hay muchas opciones, así que cada uno
quiera. Sabía. Yo sabía que se podía dividir en dos. No sabía que se podía tomar así por día, pero bueno, es una buena opción. Sí. Una buena opción como para decir, bueno, al menos lo conocí.
Tal cual. Sí, yo algún día si puedo voy a ir porque me encanta. Además, si es en India, mejor todavía. Sí, así no. Que Leti, muchísimas gracias.
Y gracias.
Pronto nos vemos para charlar de otro tema de India. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Shivaratri, Maha Shivaratri, de esa celebración india estamos hablando, y te contamos que también hay festejos en nuestra ciudad, en Buenos Aires, y el primer festejo lo vamos a compartir con Silvia Rizzi, directora de Durgamá. Silvia, bienvenida, Niquetán.
Hola Aldana, hola para todos, buenas tardes.
Bueno, siempre una alegría que Durgamá organiza estas festividades tan tradicionales en India y tenemos la posibilidad de vivirlas acá. Silvia, contanos este sábado dónde vamos a poder festejar Shivaratri, Maha Shivaratri.
Bueno, vamos a poder decir que este sábado India vuelve al Centro Cultural Borges.
¡Qué alegría! Sí.
Sí, después de aquellos legendarios festivales de la India que realizaba hace tantos años la embajada, hoy nos volvemos a encontrar con ese teatro tan querido y vamos a estar celebrando Shivaratri el sábado 18 de febrero. Les pedimos a que todos aquellos que puedan asistir con tiempo, porque previo al espectáculo vamos a estar armando un mandala, un rangoli hecho con flores, con hojas, con elementos de la naturaleza. Originariamente en los templos de Shiva se hace con velitas y con fuego, pero bueno, adentro de los espacios es más difícil, pero vamos a hacerlo de forma natural. Así que todas las personas que van a ir llegando van a poder formar parte del armado de este rangoli, mandala con elementos de la naturaleza, y después disfrutar del espectáculo de danzas clásicas de la India dedicados a Shiva especialmente. Así que la citación es 18:30, 19 horas, muy puntual va a empezar el espectáculo, y a todos aquellos que quieran asistir, tenemos la buena noticia que el espectáculo es gratuito, así que pueden sacar la entrada en la página web del Centro Cultural Borges. Tienen que entrar a la parte de agenda e ir buscando el evento. Hay muchos eventos, así que a veces hay que cargar hasta que aparezca el evento de Shivaratri y ahí van a poder reservar su entrada.
Recordamos a nuestros oyentes que en el Centro Cultural Borges, que nos está contando Silvia, es la nueva sede del Museo de Arte Oriental, y por eso se está haciendo en esta nueva sede, incentivando también a que el público vaya a conocer las más de 200 obras de la cultura oriental que se están exponiendo en el museo. Silvia, contanos, danos un poquito un adelanto de cómo es una celebración de Shivaratri, de la noche y el día de Shiva.
Aprovecho esto que vos comentás porque sí, el evento este se hace posible gracias al Museo de Arte Oriental, al Centro Cultural Borges, a la Embajada de la India y a Durgamá también, por supuesto, que vamos a estar ahí bailando. Ellos han sido un gran apoyo para que este festival se pueda hacer realidad. Y el museo está bellísimo, así que pueden ir aún más temprano a disfrutar del aire acondicionado de galerías, del paseo de ahí y
todo fresco.
Darse una vueltita por el museo antes de ir a ver el espectáculo. Bueno, Shivaratri es una festividad que se realiza todos los años, es algo muy importante en India, es la luna nueva, o sea, la noche sin luna, más larga del año, que coincide siempre con nuestras festividades también del carnaval, porque en esa luna nueva, donde es la noche más larga, sin luna, los espíritus malignos como salen a hacer sus travesuras,
y Shiva es el único...
Exactamente, bueno, en nuestro noroeste tenemos mucha festividad, ¿viste? Cuando uno empieza a conocer e investigar, hay muchas cosas que se relacionan. Y bueno, Shiva es la única deidad que puede estar en la noche cuidando de nuestras almas. Y los festivales en India lo que tienen es mucha peregrinación dentro de los templos durante 7 días. Y hay en algunos templos en especiales donde se realiza el festival de Nati Anjali. Nati Anjali significa literalmente la devoción a través de la danza. Por eso es que muchos de estos templos se bailan danzas en devoción y descripción a las diferentes cualidades de Shiva. Así que en esta ocasión van a poder ver Kuchipudi, Odissi y Bharatanatyam, conocer un poquito de estos tres estilos y cada danza van a estar dedicadas claramente a Shiva.
Silvia, entonces recordamos, la noche de Mahashivaratri va a ser la tarde, en realidad desde las 18:30, vayan tempranito y busquen sus entradas que son gratuitas y abiertas, aprovechen esta oportunidad en la página del Centro Cultural Borges. Silvia, te mandamos muchas bendiciones, que sea un lindo festejo este sábado. Nuestras velitas o nuestras flores y nuestros pétalos estarán también ahí agradeciendo y devocionando a Shiva.
Muchas gracias, un beso para todos.
Más posibilidades de seguir festejando Mahashivaratri aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar ahora con Natalia Salgado, directora de Gungur Arts, el Centro Cultural de la India en Buenos Aires. Natalia, bienvenida a Niketan.
Hola Aldana, muchísimas gracias por recibirme nuevamente. Es un placer participar del programa como siempre.
Contanos qué hay este sábado en Gungur.
Bueno, nos sumamos a los festejos de Mahashivaratri, como todos los años. Hay muchas propuestas para que todos puedan disfrutar, así que desde Gungur también estamos invitando a un evento que va a comenzar a las 20:30 horas con una ceremonia de adoración que va a llevar adelante Indu Verma, donde nos va a explicar y va a realizar las oraciones y el puya dedicado a Shiva en esta noche tan especial. Luego vamos a hacer un repertorio de danzas clásicas de la India dedicadas exclusivamente, por supuesto, a Shiva, y finalizamos con una degustación de samosas y chai. Así que ese va a ser el evento este sábado a las 20:30 horas en Gungur, que queda en Palermo Viejo, Cabrera 4175, y pueden inscribirse o registrarse para reservar entradas en www.gungur.com/eventos.
Natalia, ¿bailás vos ese sábado o son otras bailarinas?
Voy a bailar yo y van a bailar otros alumnos también, así que estamos ahí preparando un repertorio súper poderoso para invocar la energía divina de nuestro Señor de la Danza, hacer sonar los cascabeles y bueno, celebrar y agradecer, por supuesto.
Eso te quería preguntar, porque vos como bailarina, ¿qué te pasa en el cuerpo cuando bailás? Imagino que danzas para cada divinidad deben generar o una debe buscar educir diferentes cuestiones. ¿Qué te pasa cuando bailás una danza de Shiva o en honor a esta divinidad, bueno, eso, tan, tan poderosa, tan destructora de muchos obstáculos también, ¿no?
Exacto. Bueno, en el caso de las danzas dedicadas a Shiva, trato de buscar en mí como mi parte más tándava, o sea, la parte más masculina, la parte más poderosa, la parte más a tierra, ¿no? Bien que tener como una muy buena resistencia, lograr un buen equilibrio. Trato de rendir homenaje a todas las cualidades de esta divinidad para poder representar las danzas en forma correcta. En el nombre de nuestra escuela es Gungur, que significa cascabeles, que también Shiva los hace sonar cada vez que baila, así que bueno, también me ocupo de hacer sonar muy bien los cascabeles, y bueno, y siempre, digamos, mi transito los momentos previos a realizar la danza, invocando, tratando de despojarme de todo lo que soy como persona y tratando de dejar ahí un instrumento artístico a través del cual pase la energía de Shiva y llegue a la gente. Entonces, de esa manera, mi intención es que pueda llegar a través de esa danza la energía divina de Shiva al público.
Entonces, recordamos, este sábado a las 20:30 en Gungur, en el barrio de Palermo. Para reservar sus entradas pueden entrar en gungur.com/eventos y ahí reservan o directamente pueden comprar para el sábado. Natalia, te mandamos muchas bendiciones y que sea un hermoso encuentro para festejar a Shiva.
Muchísimas gracias, un cariño a todos y bueno, nos estamos viendo prontito, los esperamos.
de las actividades que queremos recomendarte para esta semana es el taller Los Yoga Sutras de Patanjali, el conocimiento de sí y la vía de la mente. Y este taller lo va a dar el profesor José María Boselli en la Fundación Vocación Humana. José, bienvenido a Niquetán.
Muchas gracias, Aldana. Simplemente comentarles que es un taller de presentación de un texto que es el más famoso de la tradición del yoga. Es un texto pequeño relativamente, pero profundísimo, que abarca en realidad todos los aspectos de la vida. Centralmente se ocupa de la llamada vía de la mente, pero tiene también, como abarca toda la vida, referencias a todos los aspectos. Desarrolla puntualmente los estados, distintos estados de conciencia. Primero que nada, ¿en qué consiste el yoga? Básicamente, esta acepción del yoga, que es la clásica reconocida acepción de tener las modificaciones de la mente. Es decir, la idea es ir acallando todo lo que hace a los acontecimientos mentales para encontrar qué es lo que hay esencialmente en la base misma de la conciencia. Digo conciencia y no inconsciente, aunque psicológicamente hablando hoy sería inconsciente. Actualmente en la psicología junguiana en particular se habla, digamos, profundizaciones de lo que es el inconsciente, personal, colectivo, hasta llegar a sí mismo, ¿verdad? Es un acercamiento a la psicología moderna, compartido o no por muchos profesionales de la psicología.
¿Es un taller que es para algún público específico o puede asistir cualquier persona que se sienta atraída por conocer más sobre la filosofía del yoga?
Es un curso abierto, en realidad, a cualquier persona que quiera interesarse. No es un enfoque académico el que se quiere dar, sino un enfoque vivencial, básicamente vivencial. Así que en ese sentido basta que una persona esté interesada en estos temas, o a lo mejor abrirse a estos temas, es suficiente.
Cuando decís vivencial, es porque va a haber práctica del yoga que conocemos más como un yoga físico, y también práctica de reflexión, o son clases más bien teóricas que invitan a la reflexión y a las preguntas filosóficas.
Son clases teóricas en realidad, pero una teoría que, bien entendida, como entendían los griegos antiguos, tiene que ver con un camino de vida, ¿no? No es la cuestión abstracta, es la cuestión que resuena interiormente.
Y lo van a hacer a partir de esta semana, y ahora decimos los horarios y todo, en Fundación Vocación Humana. Contanos también un poquito qué hace la Fundación.
Bueno, Aldana, la Fundación tiene ya 20 años de trayectoria y lo que busca básicamente el desarrollo, tiene una formación principal que es justamente, así se llama, en vocación humana. ¿Qué es la vocación humana? Bueno, es básicamente la intención del conocimiento de sí mismo. Y tiene recursos de índole teóricos y prácticos en la formación. Ahí sí se conjugan ambas cosas. El tiempo, 4 reuniones de hora y media son escasísimas para plantear el tema del Yoga Sutra. Ir a la práctica sería imposible. Pero de nuevo, hay referencias que son teórico-abstractas y referencias que son teórico-vivenciales. La idea es esta última, y en la fundación, justamente los cursos que se brindan tienen todos esta orientación.
Empiezan este jueves, va a ser los próximos 4 jueves a las 19, y hay posibilidad de asistir de manera presencial o también por Zoom.
Así es, comienza el jueves 16 y luego continúa 3 jueves más, de 19 a 20:30. Siempre en todos los cursos se da hacia el final un espacio para preguntas, intervenciones. A ver, a veces hay timidez en hacerlo, de todas maneras estamos dispuestos a recibirlas también por correo o por WhatsApp. Digamos, el interés nuestro es difundir los temas de interés de fondo espiritual, ¿verdad?
Vamos a dar entonces la página de la Fundación para que quienes quieran saber más también lo pueden ver en nuestras redes, pero quienes quieran tomar más información y sumarse a esta práctica es Fundación BH, B corta H de Vocación Humana, .org, Fundación de corta h.org, y ahí tienen el resto de la información del taller de Yoga Sutras de Patanjali que va a estar dando José a partir de esta semana.
Exacto.
Bueno, José, muchas bendiciones y
gracias, Aldana, agradecido.
Y que sea un buen comienzo de año para la Fundación también.
Muy amable y gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto Isue 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.